Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una información a la que le hemos dado continuidad. Sucede que al preso político Tomás Núñez Madariaga, que había sido detenido ya hace 6 meses y enjuiciado, prácticamente debía salir en estos días, ha caído sobre él otra pena de cárcel, estando en la misma prisión. Para conversar sobre esto, tenemos con nosotros a Yenisei Jiménez, esposa del activista y preso político también de la Unión Patriótica de Cuba, Jordani Muñoz Guerrero. Yenisei, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Habíamos hablado la semana pasada sobre el caso de Tomás, sobre los 3,000 pesos de multa que le habían salido y del que ustedes no tenían noticias, porque además me habías dicho que habían ido incluso a la oficina de multas. ¿Qué ha pasado finalmente con Tomás?
Bueno, en el día de hoy a Tomás se le realizó un juicio sumario nuevamente, donde le aplican una sanción de 1 año de privación de libertad, según le dijeron allí que era por la multa de 3,000 pesos que le había bajado, multa que no existe, totalmente arbitraria como todo lo que hacen ellos, y que por haber puesto música el día del fallecimiento del dictador Fidel Castro, cuando eso es totalmente incierto, porque nosotros ese día estuvimos aquí sitiados completamente en las casas de nosotros, que habían varios agentes de la seguridad, patrulla, policía, y todo esto estaba lleno de agentes de la seguridad. Entonces en ningún momento se pudo haber puesto una música, o sea que eso es otra arbitrariedad de ellos y otra mentira de este gobierno.
Sí, Tomás, para refrescar un poco a los oyentes, está cumpliendo una sanción de 6 meses, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Cuéntanos.
Sí. Tomás está cumpliendo una sanción de 6 meses de privación de libertad en la prisión más conocida en el municipio Mella de Santiago de Cuba, en la prisión El Cuncuní. Ahí le aplicaron una sanción de 6 meses de privación de libertad por una multa supuesta, multa totalmente arbitraria de 2,000 pesos, y por esa multa le impusieron 6 meses de privación de libertad, donde ya ahora él cumplía esa condena, ya la cumplía el día 22 de este mes, estaba ya saliendo de libertad, y entonces ellos están haciendo esto porque yo soy víctima y testigo de esta situación que están haciendo ellos ahora para con nosotros los familiares y los presos políticos, que ya cuando están llegando al día de salir de libertad, ellos están haciéndole unos días antes, sería 4 o 5, una semana antes, están realizándole segundo juicio y echándole otras sanciones.
Ya ha ocurrido.
Eso lo hicieron a mi esposo.
Ah, sí, eso te iba a preguntar, ¿con quién es otro ha ocurrido?
Eso le ocurrió a mi esposo Jordani Muñoz Guerrero y a mi cuñado Adael Muñoz Guerrero. Le ocurrió esa situación. Ahora, por cierto, en estos días, el día 31 de este mes, termina mi cuñado Adael de cumplir la segunda sanción de 6 meses de privación de libertad que ellos le volvieron a imponer. O sea que ahora con esta situación del preso político Tomás Núñez Madariaga, no sé realmente cuál será la otra artimaña que ellos querrán hacer con mi cuñado Adael Muñoz Guerrero, que le toca la libertad ahora el día 31 de este mes.
Y tú nos habías dicho la semana pasada sobre la situación de Tomás, un hombre mayor de edad y que está en una prisión que no es para las personas de esta edad.
Sí, como no. Tomás es una persona que tiene 66 años de edad. En esta prisión, el Cuncuní, los reclusos están hasta una edad de 60 años. O sea que Tomás no debe estar en esa prisión. Acá la prisión que tienen en la provincia de Santiago de Cuba, donde pueden estar las personas a partir de 60 años, es en la prisión más conocida como Malverde, y acá en Palma Soriano, en el centro penitenciario La Caoba, que es donde pueden estar estas personas a partir de 60 años, o en Boniato, donde está mi esposo Jordani Muñoz.
¿Cómo supieron ustedes del juicio este de hoy de Tomás? ¿Recibieron una notificación, bueno, los familiares, alguien?
No, para nada. Ellos hacen estos juicios y no le avisan a nadie. Realmente ni siquiera los reclusos se enteran cuándo van a hacer este juicio. Este juicio es cuando a ellos les plazca, cuando a ellos le dé la gana de hacerlo. Entonces, casualmente, como a uno no le falta Dios, y en buena hora de vida, nosotros siempre estamos reguindados también del Señor. Habían unos vecinos de por acá, de por la localidad de nosotros, donde vive Tomás Núñez Madariaga, esperando un juicio de un litigio de familia que tienen, y entonces ellos rápido vinieron corriendo y nos avisaron que lo habían visto y ya se lo llevaron en una patrulla rápido, y que Tomás mandó a decir que pusiéramos en todos los medios que le habían hecho otro juicio por la multa de 3,000 pesos, multa que voy a aclararte que el agente Adolfo, el día que le hicieron el registro, el pasado 22 de enero, le dijo en su casa que le iban a poner una multa de 1,500 pesos por estar rentando vivienda, cuando Tomás Núñez Madariaga, él es cuentapropista, él paga su patente, todo lo tienen al día, él no tiene atraso en el pago que tiene que pagarle al gobierno, él no tiene nada. Acá en estos 6 meses que él lleva en prisión, nunca ha venido ningún funcionario a la casa de él, ni a poner una multa, ni a poner nada. O sea, que esta es una multa nuevamente arbitraria, multa que se le impone porque a ellos le da su gana. Y de hecho, la idea de ellos es que nuestros presos políticos sigan sufriendo en las garras de estos castrocomunistas.
Desgraciadamente es así. Bueno, pues te agradecemos a ti, Yenisei Jiménez Reina, desde Palma Soriano, en la provincia Santiago de Cuba, por haber ofrecido estos datos, estos detalles sobre el preso Tomás Núñez Madariaga. Gracias.
Gracias a usted y gracias a todos los radioescuchos, y Dios le bendiga mucho siempre.
Igualmente. Queridos amigos de Contacto Cuba, les informo que ustedes están escuchando este programa a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos hasta el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Francisco Luis Manzanet Ortiz. Manzanet, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y muchas gracias.
No, gracias a ti por estar siempre aquí con nosotros y colaborar con el programa. Sabemos que estás ahora mismo en una situación desagradable. ¿Cómo la pasan los activistas de derechos humanos que son amenazados, hostigados y que en muchas ocasiones les adelantan el suplicio por el que van a pasar? Cuéntanos, ¿qué ha sucedido contigo?
Bueno, el viernes 14, el jefe del sector, que se llama Ramón Durán, se presentó en mi vivienda y le comunicó a mi esposa de que recibieron una citación oficial que me había enviado la seguridad del Estado. Mi esposa no recibió la cita, dijo que no, que eso era personal, que me la entregaran a mí. Y el oficial se fue molesto, según me comunicó mi esposa. Y mi esposa me comunica sobre la situación al otro día. Eso cuando yo la pude ver a ella, que yo no estaba ahí. Cuando me comunica eso, yo vi en la calle, vi al policía, a este ya mencionado Ramón, y no me dijo nada de la situación. Ayer, día 17, ayer lunes, cuando estaba por aquí, por la zona, una zona que se llama Campón, aquí en la ciudad de Baracoa, me interceptó Alfredo Olivero, jefe de enfrentamiento, y fui conducido hasta la unidad de la policía de este municipio, y allí fui amenazado, y fui acusado de desobediencia, un delito según tipificado en el Código Penal, donde puedo cumplir una pena de cárcel de 3 a 1 año, o ser multado también según una nueva patraña inventada por la Seguridad del Estado, hasta con pagar 2,000 pesos de multa, que fue lo que me dijeron que tenía que pagar en 72 horas, y no me iban a pasar todos los papeles para los tribunales.
¿Ellos llegaron a radicarte la acusación y todo?
Sí, ellos levantaron tres documentos ahí, no se los firmé, incluyendo uno que decía de que yo estaba difundiendo noticias falsas para la emisora Radio República, Radio Martí. Eso tentaba contra la paz internacional. Eso lo levantó allí el oficial Ramón Durán, conjuntamente con el jefe de la Seguridad de Estado de este municipio de Baracoa, que se llama Lionel Leiva, y el jefe de enfrentamiento a la disidencia, Alfredo Olivero.
Y para pagar la multa, ¿te entregaron un talón?
Ellos me entregaron un talón, sí. Yo mañana voy a dirigirme a la fiscalía para que ellos me convenzan con artículos que estén tipificados en el Código Penal, que es constitutivo un delito de que mi esposa se niega a recibir una citación oficial por parte de la policía, no encontrándome yo en mi domicilio.
Claro.
Porque me comunicó el jefe de la seguridad, Leonel Leiva, de que eso era constitutivo de delito, por lo que yo voy a acudir mañana a la fiscalía para que ellos me con artículos me convenzan de que ella infringió la ley. Así que es lo que te estoy comunicando, y también quiero argumentarte de que la seguridad de Estado, no solamente aquí en Baracoa, a lo largo y ancho de la República de Cuba, está inventando multa a opositores que no la podemos pagar porque no tenemos empleo, no tenemos derecho ni siquiera a empleo aquí en nuestro país, claro. para inventarle delitos para que vayan a prisión, ya que ellos no ponen, no condenan por ningún tipo de delito político, no quieren que aparezca delito político, sino delito común como atentado, resistencia, claro. Desacato a la autoridad, etcétera, entre otros delitos que están tipificados en el Código Penal.
Sí, más de una decena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba han ido a parar a prisión por supuesto impago de multas. Han aparecido carteles antigubernamentales en sus barrios, se los han achacado a ellos, les han impuesto las multas, incluso se les han triplicado y han ido a parar a prisión. También pudimos documentar aquí a través del programa Contacto Cuba y de la página web martirnoticias.com, unas 22 damas de blanco habían sido multadas también, principalmente por, según dicen ellos, romper el cerco de seguridad y por lanzar papeles a la calle. Estas son las nuevas trampas que les han puesto, las nuevas herramientas de contención para tratar de impedir el activismo cívico en la isla. Manzanet, ¿sabes si aquella citación que tu esposa no recibió, sabes para qué era, cuál era el motivo, te pudieron explicar después?
Bueno, yo nunca me comunicaron nada. El motivo de la citación nunca me lo dijeron. Uh-huh. El único que ejemplificó algo fue el jefe de la seguridad de Estado, Lierner, que sí me comunicó que yo hacía transitando por la reforma donde viven los militares. Cosa de que me vengo a enterar ahora que él vive ahí, porque en el año 2010, cuando yo fui llevado a prisión por este mismo individuo, entre otros, cuando la protesta pacífica que se protagonizó en la vivienda del hoy desterrado, Néstor Rodríguez Lovaina, desterrado en España.
Sí.
Él no vivía ahí, así que ahora que me entero de que él vive en esa zona, eso fue, pero nunca me comunicaron, me dijeron nada. También quería argumentar algo rapidito ahí. Este individuo, este sujeto, en la constante detenciones que le he tenido, que ya van más de 15 de septiembre del año 2016, la fecha en que se registró el registro en mi vivienda, son más de 15 detenciones la que he sido víctima. Aquí en este municipio de Baracoa, él me ha dicho que me va a destruir, que inclusive me va a volver loco, que va a utilizar métodos para modificar mi salud. Yo estoy haciendo un llamado a la comunidad internacional para que conozcan el nombre también de este individuo, que más temprano que tarde tendrá también que responder por todo lo que ha hecho aquí. Y como digo él, también otros, incluyendo Raúl Castro y el ministro del Interior, que son los que están ejecutando y dando órdenes de arriba para que se llevan a cabo todo este tipo de arbitrariedades, como es el robo de propiedades, de dinero, de teléfono, de computadora, llamamiento de morada, y también la imposición de multa para poder llevar a la prisión a un activista pacífico, que lo que está reclamando es libertad, derechos humanos, y que se respeten los derechos humanos y que haya elecciones libres y democráticas en la República de Cuba, que hace más de 58 años que no se realizan elecciones. Se consulta al pueblo para ver si este pueblo está de acuerdo con el modelo, el modelo de que le ha impuesto la tiranía al pueblo de Cuba, que ha sido responsable también de desplazamiento forzado y entierro de muchos hermanos que se encuentran en el exilio, incluyéndote a ti. Fuiste un hermano mío, era un hermano mío de causa, que también protagonizaste actividades y marchas pacíficas reclamando libertad de presos, Orlando Zapata Tamayo, y todos los presos que se encontraban por aquella época dentro de las prisiones de la tiranía castrocomunista. Bueno, así que yo te felicito a ti y te digo que siga adelante con esta voz de los que no tienen voz, esta tribuna martiana que es la voz de nosotros, la voz de todos los cubanos que no tenemos voz dentro de la República, que tanto habló con todo y para el bien de todos.
Bueno, pues gracias a ti, gracias Manzané, es el deber de nosotros como periodistas y como personas que ponemos estos micrófonos delante de ustedes simple y llanamente para que puedan realizar sus denuncias, pero sobre todo para que el pueblo dentro de Cuba pueda escuchar la información que el régimen castrista le censura. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Gracias a usted, y Dios lo bendiga mucho.
Igualmente. Queridos amigos, pasamos ya a una sección habitual en Contacto Cuba. Como cada martes, tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75 y secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares García. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas. Y realmente me precedió un gran activista de derechos humanos. Tengo el honor de conocerlo de Baracoa, Manzané. Y ya pude, pues, precisamente por compartir con él el programa, pude saber todas las batallas y toda la represión que se está cometiendo contra él.
Así mismo. Así mismo. Bueno, pues gracias, Librado. Bueno, pues adelante con este resumen, este adelanto que siempre tienes para nosotros en Contacto Cuba.
El día 11 se repartieron 30 impresos y se pegaron 40 en diferentes puntos neurálgicos de la ciudad de Santa Clara. En el Policlínico Marta Abreu se van a reparto de la Virera, en San Miguel y Central, en el reparto del Condado, en el reparto de Orisa del Oeste y demás puntos de la ciudad. Estos son impresos que ahora, porque se da justicia por los tres hermanos de Elgin, que como se sabe todavía están bregando y padeciendo las represiones y las consecuencias de las huelgas de hambre. Participar Carlos Rodríguez de Serra y Pedro Antonio Rodríguez Cuba. El día 11 lo informó Francisco Heriberto Rodríguez Guárez, que es el jefe del comando civilista del movimiento Action Force, que el día anterior había sido citado por el instructor penal primer teniente Gabriel Dosa Pérez para la región número 1, eso queda en La Juanita, en la ciudad de Cienfuegos. Pero al llegar ahí fue arrestado y lo internaron en una celda por 26 horas. Él permaneció todo el tiempo en huelga de hambre. La ojeriza de la policía, con esto que ellos, el comando ese, había lanzado 300 volantes en puntos neurálgicos de Cienfuegos, en Boulevard, en el Prado, etcétera, condenando la corrupción al más alto nivel en el PCC y en el gobierno municipal de Cienfuegos. Pero parece que para quitar la notoriedad al asunto, desplazaron eso a la evasión fiscal. Entonces fue citado, estaba pendiente de ir a juicio con un marco sancionador entre 4 y 7 años de privación de libertad. Pero 2 días después, inesperadamente, el mismo instructor lo citó junto a un gendarme y le dio la orden de que le impusiera una multa de 1.500 CUP en virtud del decreto ley 315 que se usa para penalizar las ilegalidades. Resulta que los activistas de nosotros en Cienfuegos les han retirado la licencia de trabajar por cuenta propia y ellos han tenido que salir con su taxi a buscarse la vida porque si no se mueren de hambre, y obviamente en ese contexto de legalidad impuesto por el régimen, no pagan impuestos, y ahora siento que se están penalizando precisamente por no pagar impuestos. Realmente toda una treta y una manipulación de la policía política contra este valeroso activista. El día 13, a las 2 p.m., los activistas del comando Olegario Charlot Espileta, del movimiento en Holguín, se presentaron en el centro de negocios de Holguín, esta ciudad de residencia, para reclamar los servicios telefónicos internacionales que hacía mucho tiempo que no disfrutaban de ellos. Y el jefe del grupo comercial de servicios móviles, César Manuel Álvarez Borboya, les comunicó, después de ir al parecer de otros activistas, que por orden de Navarra les sería restablecido el servicio y en efecto así fue. El día 13, el activista del movimiento que va a restricciones antiespíritas, Alberto Gómez Vasco, fue arrestado por el oficial Luis, e internado en una celda capeada del Vidax, donde permaneció en huelga de hambre hasta el día 15 a las 9:30, o sea, más de 48 horas. Este señor de la policía política quiere que él pague una multa de 3.000 CUP que le impusieron en el 2004, inclusive dio opciones de pago para que la pagara a ración de 500 pesos mensuales. Lo cual es una arbitrariedad de la legislación cubana, inclusive actual, contempla la caducidad del pago de multa cuando pasa 13 años, por ejemplo. Realmente es una manera de tratar de quebrantar el espíritu y la determinación de este activista, que es muy bueno, de luchar por la libertad en Cuba y por el respeto de los derechos humanos. Y realmente habría que ver cómo se desenlaza eso, porque la amenaza es que lo va a llevar a prisión. El día 15, el activista, al igual que Diego Valladares, del municipio de Comayagua, del movimiento de Cubanos Reflexión, nos informó que el dueño de la finca donde él trabajaba como jornalero, que se llama Ariel Gómez Caraña, lo expulsó como trabajador. Se supo que después el mayor de la policía política, Carlos Cobedo, visitó y amenazó a este emprendedor y por tanto llama la cuestión. O sea, el cierre económico es uno de los mecanismos de dominación, de sometimiento, de ultraje que se usan contra los activistas de la defensa. El día 15 arrestaron al activista Carlos Rodríguez de Serra a las 9 a.m. en la ciudad de Santa Clara, al frente del operativo estaba el oficial de la Seguridad de Estado conocido como Julio, quien le condujo hasta la cuarta unidad de la PNR en la ciudad de Santa Clara, la de redundancia, y ahí se mantuvo hasta las 4. La realiza la policía porque él, el día 11, habían pegado 40 impresos y repartido 30. Ahí tuvieron un encontronazo verbal en el interrogatorio, etc. El día 15, Anaí Miranda Leiva, del MCR, volvió a repetir una de las crisis de conciencia. Yo diría también que es síndrome postraumático, por todo lo que sufrieron en los arrestos, en todo lo que la gente, etcétera, la huelga de hambre. Esta crisis duró unos 30 minutos. Es una crisis que está repitiendo cada 6 horas. Realmente es casi imposible vivir para ella. También sus hermanos le dan isquemias transitorias, no cada 6 horas, pero aproximadamente una vez por día. Y ellas fueron hasta el cuerpo de guardia, San Anaí, que convulsionó como si fuera una epiléptica, y dijo alarido, porque también se disocia mentalmente, en cierta incongruencia, etcétera, una cosa apetita, me han puesto por teléfono, cuando está en la crisis. La van hasta el cuerpo de guardia policlínico, y ahí no la atendieron con un operativo de la Seguridad del Estado, la Unidad de Respuesta Rápida. Finalmente la llevaron al hospital a mucha insistencia, y los especialistas ahí, por orden, obviamente, la policía política, plantearon de que no tenía criterios de ingreso. Como se sabe, ellos están pidiendo, o sea, la situación delicadísima de salud, que sus vidas inclusive corren riesgo,
sí.
Están pidiendo ser internados en un hospital y que les hagan un encefalograma, una endoscopía, un ultrasonido, una resonancia magnética, etcétera, para hacer un diagnóstico y al mismo tiempo ponerle un plan médico en virtud de un derecho humano. Eso no es ningún
favor claro.
Que hace el gobierno.
Claro.
Ni los hospitales, ni los recursos médicos son del régimen, son del gobierno. Son de todo el pueblo de Cuba, se pagan con el presupuesto y las recaudaciones de todos los trabajadores y de todos los cubanos. Ellos lo usan como un mecanismo.
¿Sí? Claro, Librado, ahora que le restablecieron el servicio de llamadas internacionales, podemos entrevistarlos aquí para Contacto Cuba. Así que los tendremos por aquí próximamente. Y gracias, amigos, entonces, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.